Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? 6:01 a.m. y estamos partiendo las noticias. ¿Qué día es? Jueves 18 de junio del 2026 y les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 10 grados de temperatura a esta hora. El día, se anuncia, estará cubierto durante esta jornada. La máxima alrededor de los 15 grados en la región metropolitana. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El bono de gas licuado que entrega el Estado ya está disponible para los beneficiarios y puede ser cobrado por medio de la aplicación de Banco Estado, RutPay o Caja Vecina. Recordemos que el monto asciende a 27.000 pesos y puede ser complementado con fondos de la cuenta RUT, mientras que en caso de quedar un remanente, puede ser usado en una de las siguientes compras de gas licuado hasta el 30 de septiembre. Para canjear el cupón, debe tener presente la fecha en que solicitó el beneficio. Por ejemplo, para solicitudes efectuadas entre el 18 y 29 de mayo, el cupón está disponible desde este miércoles. En el caso de los solicitados entre el 30 de mayo y el 12 de junio, estará disponible a partir del 2 de julio. Y finalmente, para las solicitudes que se realicen entre el 13 y el 30 de junio, el cupón estará habilitado desde el 21 de julio. Para activarlo, debe visitar la página web www.cupondegas.gob.cl e ingresar con su clave única. Allí, el sistema revisará si cumple con los requisitos. Estos son: ser jefe de hogar en el registro social de hogares, pertenecer al 80% más vulnerable de la población y ser mayor de edad. Finalmente, debe ingresar los datos solicitados y hacer clic en el botón para que se active su cupón de 27.000 pesos.
De la mañana con 4 minutos, vamos con los titulares. Reunión de emergencia en La Moneda para abordar investigación por presunta trata y tráfico de menores de edad haitianos. El encuentro será encabezado esta mañana por el mandatario José Antonio Kast y asisten los presidentes de ambas cámaras. La DGAC reconoció que recibió alertas con vuelos que trasladaban a niños que no cumplían con los requisitos migratorios. Cónsul chileno en Haití fue removido en octubre por presuntas irregularidades en la entrega de visados. Desde Migraciones anunciaron un sumario interno. Fuerte disminución del precio de los combustibles a partir de este jueves. La gasolina de 93 octanos baja 95 pesos y la de 97 octanos en 106 pesos. Escuchó bien. El diésel cae en más de 117 pesos y el gas licuado también baja. Y el querosén se mantendrá sin variación. Avanza en el Congreso el proyecto de ley que eleva la deuda fiscal en 6.200 millones de dólares. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa. Los votos a favor del ADC y del Partido de la Gente fueron clave. En lo económico, el Banco Central prevé que Chile crecerá máximo un 1,75% este año, según su IPOM de junio. El resultado se explica en gran medida por el desempeño negativo de la economía durante el primer trimestre, dijeron desde el Instituto Emisor. Es una majamama. Duras críticas de la oposición al proyecto que crea un registro nacional de vándalos e incivilidades. Parlamentarios alertaron sobre la baja calidad técnica de la iniciativa promovida por el gobierno. Vamos al ámbito internacional. Irán está considerando que su presidente y el mandatario Donald Trump firmen el acuerdo de paz a distancia. La Casa Blanca difundió el memorando de entendimiento que busca poner fin a la guerra. En una guerra de goles, Inglaterra venció a Croacia por el Mundial de Norteamérica 2026. Cristiano y Portugal no pudieron con la República del Congo y solo consiguieron un empate a un gol. Debutó Colombia en el Grupo K.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. Los trabajadores portuarios desistieron de realizar un paro nacional tras alcanzar un acuerdo con el gobierno. Dentro de las demandas estaban las pensiones de gracia y los operarios esperan ahora avanzar en materia de legislación. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. La Confederación Unión Portuaria de Chile decidió dejar sin efecto la paralización que había sido anunciada para hoy jueves, luego de sostener conversaciones con el gobierno en las que se abordaron sus principales demandas. La medida permitió desactivar el estado de alerta del gremio y asegurar la continuidad de las operaciones portuarias, evitando así eventuales impactos en actividad económica y en el funcionamiento de las ciudades vinculadas a este sector. Tras conocerse la decisión, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, valoró el resultado de las gestiones realizadas, destacando que el diálogo fue clave para alcanzar un entendimiento.
Como delegación presidencial regional de Valparaíso, valoramos que la Confederación Unión Portuaria de Chile haya dejado sin efecto el paro que había sido anunciado para este jueves. Esto como consecuencia de los canales de diálogo que se sostuvieron entre el gobierno y sus dirigentes. Diálogo que siempre ha estado abierto, lo que se ha demostrado en las diversas reuniones que nuestra Oficina de Resolución de Conflictos y el Ministerio Interior han mantenido con este importante gremio.
Finalmente, Millones indicó que el trabajo con el gremio continuará con el objetivo de seguir abordando las distintas problemáticas del sector, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad de los trabajadores y la operatividad del sistema portuario. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
6:08 a.m. Crece la preocupación en la región del Biobío a raíz del cierre de aserraderos. Ya van 600 puestos laborales que se han perdido debido al débil escenario económico, y nos informa de esto Marcelo Castro.
Una verdadera crisis se vive al interior del sector forestal en la región del Biobío. Lo anterior se debe al cierre de aserraderos ubicados en la provincia de Arauco, lo que ha derivado en una serie de desvinculaciones de los funcionarios de estos recintos. A la fecha se calcula en el despido de alrededor de 700 trabajadores. Sobre los gatillantes de esta crisis, ahondó el gerente general de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz.
Se debe a varios factores. A la condición de violencia que se mantiene durante casi 30 años, en donde el Estado ha cerrado los ojos y ha visto cómo se suceden los hechos. Tenemos regulaciones laborales que han impuesto un mayor valor al costo. La regulación con el aumento de la cotización, las 40 horas. Si agregamos que la institucionalidad también no está a la altura. Hoy día no se foresta hace 15 años en el país. Por lo tanto, eso le resta recursos, le resta patrimonio para que se instalen industrias y puedan desarrollar proyectos. Los incendios intencionales que hace ya tanto tiempo.
Desde el gobierno pretenden tomar medidas ante esta crisis que compete a la provincia de Arauco en sí. La mayoría de estos aserraderos se encuentran en las comunas de Lebu, Los Álamos y Curanilahue. Sobre las posibles medidas ahondó el delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Anatibia.
Son 350 familias de la región del Biobío que están pasando por esta situación, por lo mismo siendo uno de los ejes prioritarios del gobierno presidente Kast, estamos realizando acciones a nivel general como gobierno y en la región. A nivel general, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley que tendrá por finalidad incentivar la actividad forestal de las pequeñas y medianas empresas, de tal manera de apoyar esta actividad económica y motivar el empleo en este rubro. Adicionalmente, nosotros estamos trabajando también en materia de prevención de incendios, de seguridad.
Por su parte, En el Congreso también existe preocupación. El diputado socialista Antonio Rivas adelantó que oficiará a los ministerios del Trabajo y de Economía para conocer medidas y no descarta comisiones investigadoras.
65 trabajadoras de las empresas pesqueras, 400 trabajadores de las forestales de nuestra región. Cesantía, pérdida de trabajo. Hoy día, pérdida de dignidad y de calidad de vida. Oficiaré a los ministerios del Trabajo y de Economía para saber cuáles son las respuestas concretas ante estas trágicas cifras que está entregando el gobierno para poder compatibilizar y poder disminuir las cifras de una de las regiones con más alta cesantía en Chile. Yo quiero saber cuáles son las respuestas que hoy día tienen los ministerios, pero también las respuestas que tiene el gobierno del presidente Kast, porque no podemos continuar así.
De acuerdo al último reporte del INE, el desplome de las exportaciones en materia forestal en el Biobío disminuyeron en abril un 21,4%.
6:11 de la mañana, sigamos en regiones. La Policía de Investigaciones tomó detenido a 3 adolescentes de 17 años. Estos jóvenes estarían involucrados en el crimen de una mujer en Loncoche. Una de las capturadas es la hija de la víctima, que junto a su pololo pagó a un compañero de curso para asesinar a su madre. Más información con Cristian Cárez.
Luego del hallazgo de una mujer fallecida al interior de su vivienda en la comuna de Loncoche, la Policía de Investigaciones realizó una serie de diligencias que permitieron la captura de 3 personas. Se trata de la hija de la víctima, el pololo de la adolescente y un amigo de este. Las primeras hipótesis respecto al hecho apuntan a conflictos familiares entre la mujer asesinada y su hija por la relación sentimental que ésta mantenía. El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios en Temuco, entregó antecedentes.
Son 3 menores de edad, 2 varones y una persona de sexo femenino, quien correspondería a la hija de la víctima. Se barajan la hipótesis principalmente de un conflicto intrafamiliar que ocurría al interior de ese núcleo familiar, lo que habría generado la planificación de los imputados para ejecutar este acto.
El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que el hecho habría sido coordinado por los 3 detenidos. El persecutor asegura que se está frente a una situación ligada al sicariato, y es que el autor material del crimen recibió un pago cercano a los 60.000 pesos para cometer el hecho. El líder del Ministerio Público en la zona precisó los delitos que se configurarían.
Por una suma de dinero que estamos precisando, pero que no es una suma cuantiosa, entonces un amigo del pololo de la hija fue quien ingresó hasta la vivienda una vez que la hija de la víctima dejó abierta la ventana para ese efecto. Efectivamente, se trata de un sicariato. Las imputaciones que se pueden hacer en este caso dicen relación con el delito de homicidio calificado respecto de los 2 varones adolescentes y de parricidio respecto de la hija de la víctima.
Las primeras declaraciones de los capturados junto a las pericias precisan que el homicidio fue consumado por solo uno de los detenidos, quien habría propinado cerca de 80 lesiones cortantes a la víctima, además de diversas fracturas. El fiscal Garrido añadió que existe evidencia suficiente para acreditar la participación de los detenidos.
Es solamente una persona quien realizó esta acción. De hecho, por la entidad del ataque y la cantidad de las lesiones, también él manchó su rostro y sus vestimentas con sangre. Esto fue detectado incluso por terceros posteriormente al hecho. Hay una gran cantidad de antecedentes que se indican a estas personas como partícipes de los hechos, no solo registros de video, sino que también algunos testimonios.
A pesar de haber sido puestos a disposición de la justicia, en audiencia, Fiscalía solicitó ampliar la detención de los 3 adolescentes a la espera de recabar antecedentes que permitan fundamentar no solo los cargos que se le imputarán, sino que además las medidas cautelares. Petición acogida por el Tribunal de Loncoche, el que autorizó la solicitud del Ministerio Público hasta mañana viernes, donde se espera realizar la audiencia de formalización de investigación.
6:15 de la mañana. El proyecto que busca fijar nuevos criterios para el cobro de las deudas del CAE fue rechazado en la Comisión de Ciencias en una sesión marcada por la ausencia de ministros y los cuestionamientos de estudiantes. Si bien la abstención del PDG terminó siendo clave para el resultado, desde la colectividad ya adelantaron que su postura podría cambiar cuando la iniciativa llegue a sala. Los detalles con Carolina Flores.
la ausencia del gobierno, cuestionamientos por parte de la Federación de Estudiantes y una abstención que resultó decisiva. De esta forma, la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto impulsado por la oposición que buscaba regular el cobro de las deudas por el CAE por parte de la Tesorería General de la República. La iniciativa, llamado Pago Justo del CAE, plantea nuevos criterios de proporcionalidad y razonabilidad en la fijación del pie inicial y de las cuotas, considerando la capacidad económica de cada deudor. Si bien estaban citados el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y la titular de Educación, María Paz Arzola, ninguno asistió. Quienes sí estuvieron presentes fue la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que además de insistir en la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento, cuestionaron la falta de diálogo con el Ejecutivo y acusaron que las familias están asumiendo los costos de una crisis que no provocaron.
En las últimas semanas ha solicitado, mediante distintos mecanismos, el poder reunirnos con la ministra de Educación. Y la respuesta ha sido nula, porque parece que este gobierno tiene dos posiciones muy claras, que es que responsabiliza a los trabajadores y las trabajadoras de Chile, a los recién egresados de las universidades, de la educación superior en general, de la crisis económica, como si la crisis económica de Chile se fuera a solucionar por embargos y por dejar cada vez más debilitada a las familias chilenas. Es preocupante esta responsabilización que se hace.
A raíz de estas declaraciones, desde el Frente Amplio oficiaron a la ministra de Educación para que acoja las demandas de los estudiantes. Pero más allá de la discusión por el CAE, las declaraciones de la FECH generaron incomodidad entre varios parlamentarios, lo que incluso derivó la abstención del Partido de la Gente, cuyo voto resultó clave para el rechazo de la iniciativa. Al respecto, el diputado Patricio Briones sostuvo que la discusión se alejó del objetivo inicial, pero hizo un llamado al PDG a respaldar el proyecto en la sala de la Cámara.
El debate se fue para donde no tenía que irse. Creo que es importante entender que la Comisión de Ciencia no debería estar, primero, tomando estas decisiones, y segundo, el debate tiene que estar justamente dirigido a dar una solución real a esto y no llevarlo a otro tipo de punto. No hay que defender ni al Ejecutivo ni nada. Nosotros somos un ente autónomo, tenemos la facultad de ir dirimiendo esto de la forma técnica más posible, y ahora se verá en sala el apoyo que realmente debe tener este tipo de iniciativa. Desde ya queremos justamente convocar al PDG a apoyar esta iniciativa.
Pese al resultado, el presidente de la comisión, el diputado socialista Daniel Manucheri, defendió la propuesta y aseguró que actualmente hay muchos deudores que necesitan alternativas para ponerse al día, evitando embargos o cobros que calificó como desproporcionados.
Hay mucha gente que dice, mire, yo quiero pagar mi deuda, pero de una manera ordenada, de una manera razonable, sin que le quiten todo el dinero de sus cuentas corrientes de un día para otro. Esperamos que en la sala esto se pueda arreglar y que pueda aprobarse, porque es un proyecto que tiene mucho sentido y nos parece que además hay una incoherencia del gobierno que no se quiso hacer presente en esta discusión, porque el gobierno por una parte le da todas las facilidades del mundo para los que eluden impuestos, puedan traer sus capitales a Chile, pero a la gente que tiene una deuda, que quiere pagarla, no se le está dando hoy día las facilidades.
Asimismo, desde la oposición denunciaron que la mayoría de los deudores tienen sueldos inferiores a los 3 millones de pesos. En ese sentido, desde Renovación Nacional, el diputado, miembro de la comisión, Andrés Ellis, solicitó que se entregue una lista con los nombres de los afectados, cuestionando que existan tales antecedentes, e incluso calificó el proyecto como inconstitucional.
Hemos solicitado formalmente al Frente Amplio, al Partido Comunista, que nos envíen el listado de aquellas personas que se les ha cobrado y que ganan menos de 3 millones de pesos. Han dicho que hay denuncias por redes sociales. Hasta hoy no conocemos ninguna denuncia formal. Este era un proyecto inconstitucional. Hoy día se debe una cantidad que se podrían construir 10 hospitales de alta complejidad.
De esta forma, con 5 parlamentarios en contra, 4 a favor y una abstención que se sumó a los votos negativos, el proyecto fue despachado a la sala de la Cámara. Ahora será el Pleno quien deberá definir si respalda o rechaza una propuesta que busca establecer nuevos criterios para los más de 500.000 deudores.
6:20 de la mañana. Vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre La Persona Deprimida, obra que narra en tercera persona el devenir de una mujer con depresión patológica, la relación con su analista y sus padres, que según ella son la base de sus actuales traumas, y el particular método terapéutico propuesto por su analista, llamado el Círculo de Ayuda, un grupo de personas de su confianza que puede llamar en cualquier momento. Así el relato avanza internándose sin límites en detalles de una intimidad lacerante y alcanzando expresiones de profunda humanidad que exceden la descripción de la enfermedad y dejan entrever un susurrante pedido de ayuda. Montaje protagonizado por Amparo Noguera, que se está presentando en el Teatro La Memoria, y la entrada tiene un valor general de 12.000 pesos. Y seguimos para invitarte a revivir en el teatro La Sociedad de los Poetas Muertos, la icónica película ganadora del Oscar a Mejor Guión en 1989, escrita por Tom Schulman y protagonizada por Robbie Williams. La historia transcurre en un prestigioso y estricto colegio, donde un carismático profesor de literatura inspira a sus estudiantes a vivir cada momento intensamente y luchar por sus sueños, enseñándoles el verdadero sentido de Carpe Diem. Desde ese instante, el rumbo de sus vidas cambia para siempre. Una emocionante obra que traspasa generaciones y celebra la amistad, la lealtad y la valentía en la etapa en que se forjan personalidades y destinos. Entretenido montaje que se está presentando en el Teatro San Ginés, y las entradas las puedes adquirir en la página web www.ticketmaster.cl.
6:22 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Arica, 21 de máxima, nublado y viento para la tarde. En Iquique habrá 20 grados de máxima con nubosidad parcial, se anuncia viento también. En Antofagasta, 17 de máxima, nublado todo el día, viento en la tarde. Copiapó, 21 grados se anuncia, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, nublado variando a nubosidad parcial, 16 de máxima. En Valparaíso, 15 grados se espera para esta jornada, nublado todo el día. En Santiago, a esta hora, 10 de temperatura. Cubierto, dice en este momento la Dirección Meteorológica, y bruma, agrega. La máxima será de 15 grados y en general será una jornada nublada. Rancagua, nublada la mañana también. Nubosidad parcial por la tarde, 15 de máxima. Y Talca llegará a 13 grados. Jueves, nublado para Talca. 6:23. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El kiwi chileno vive un momento favorable gracias a la alta demanda internacional y a los buenos precios en los mercados de destino, especialmente en Asia y Europa. Sin embargo, la industria enfrenta importantes desafíos asociados al cambio climático, la disponibilidad de agua y la creciente competencia global, factores que serán claves para su desarrollo futuro. Además, los productores trabajan en mejorar la calidad y el dulzor de la fruta, impulsando nuevas variedades de kiwi amarillo para responder a las preferencias de los consumidores internacionales. El objetivo es consolidar el liderazgo del kiwi chileno en los mercados mundiales mediante innovación, tecnología y una oferta cada vez más atractiva para los consumidores. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:27 de la mañana. Seguimos en las noticias. El gobierno logró que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley que permite incrementar la capacidad de endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares. La iniciativa fue despachada al Senado con votos clave de la Democracia Cristiana y también el Partido de la Gente. Más información con Ricardo Cuevas.
Con 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que autoriza al gobierno a endeudarse en 6.200 millones de dólares. Desde La Moneda aseguraron que la iniciativa que avanzó al Senado permitirá pagarle a proveedores del Estado y financiar el presupuesto 2026. Sin embargo, la movida clave del Ejecutivo estuvo en lograr que desde la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente se convirtieran en respaldos para que la iniciativa avanzara a segundo trámite constitucional. Los primeros accedieron bajo la condición de revisar el ajuste fiscal en salud, mientras que los segundos lo hicieron tras proponer una nueva fórmula objetiva para calcular el incremento del salario mínimo. En relación con la iniciativa, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, expresó que el presupuesto para este año no estaba bien financiado, razón que obligó al gobierno a solicitar ampliar la deuda fiscal para ajustar el financiamiento a las necesidades reales.
Este proyecto básicamente lo que busca es financiar el presupuesto que se aprobó para 2026. Eso es básicamente el proyecto. El proyecto no agrega nada, sencillamente el presupuesto del 2026 no estaba adecuadamente financiado y este proyecto lo que busca es financiarlo, además de resolver los problemas de deudas de arrastre con proveedores. Desde luego ha emergido una preocupación natural en el contexto actual por el tema del gasto público y en particular por el gasto del Ministerio de Salud.
Recordemos que en el informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2026 se dio cuenta de que los ingresos previstos serían menores a la vez que los gastos serían mayores para este año, lo que según explicaron en Hacienda implicaba una proyección de un déficit fiscal de 2,4 puntos del PIB por sobre el 1,5% contemplado en el presupuesto 2026. En relación con la votación, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana había comprometido su apoyo a la iniciativa tras manifestar su preocupación por el recorte en salud. En esa línea, habló el jefe de bancada de diputados falangistas, Jorge Díaz, quien explicó la determinación.
La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión de apoyar y votar a favor de este proyecto porque entendemos que para garantizar la continuidad de distintos derechos sociales se requiere un nuevo impulso fiscal y así la ciudadanía no siga sufriendo en este tipo de medidas. Más aún, la bancada ha iniciado conversaciones con el gobierno para que estos recortes no afecten o no sigan afectando a las áreas tan graves como, por ejemplo, la salud.
Por el lado del PDG, durante la última jornada le hicieron llegar al ministro Quirós un proyecto que establece una fórmula para reajustar el sueldo mínimo, la que considera variables como inflación, productividad y crecimiento económico, entre otras. Junto a esto, el jefe de bancada de diputados de la colectividad, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que las deudas deben pagarse.
Un mecanismo que permite objetivizar con criterios técnicos y evitar la improvisación y la falta de dignidad en la discusión permanente y anual de este criterio, con el objetivo de darle estabilidad a las pymes, a la familia chilena. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos una mirada de largo plazo, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y cuando alguien debe, sobre todo a las pymes y a las familias chilenas, hay que pagar.
En materia de sueldo mínimo, recordemos que el Senado despachó a ley el proyecto que contempla un reajuste en la materia, de manera que la remuneración base será de 553.553 pesos. En el oficialismo también hablaron por la iniciativa. En ese sentido, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, dijo que la situación de las finanzas públicas es más compleja de la que se había informado.
Chile enfrenta hoy una situación fiscal más compleja de la que se informó al país, que existe un déficit fiscal mayor al proyectado, que hay obligaciones pendientes que deben pagarse, porque los proveedores del Estado no son un banco. Este proyecto busca que el Estado cumpla sus obligaciones y pague lo que debe. Y además hay algo que quiero destacar. Antes de solicitar esta autorización, el gobierno del presidente José Antonio Kast ya realizó ajustes, eficiencias y medidas en responsabilidad fiscal que redujeron las necesidades de financiamiento en aproximadamente 3.500 millones de dólares.
Consignar que ahora el proyecto de ley que autoriza a incrementar el límite de la deuda pública pasó a segundo trámite constitucional en el Senado, por lo que aún quedan etapas antes de que pueda convertirse en ley.
6:32 de la mañana. Vamos a un resumen de titulares. Reunión de emergencia en La Moneda para abordar investigación por presunta trata y tráfico de menores de edad haitianos. El encuentro será encabezado esta mañana por el mandatario José Antonio Kast y asisten los presidentes de ambas cámaras. La Dirección General de Aeronáutica Civil reconoció que recibió alertas con vuelos que trasladaban a niños que no cumplían con los requisitos migratorios. El cónsul chileno en Haití fue removido en octubre por presuntas irregularidades en la entrega de visados y desde Migraciones anunciaron un sumario interno. Fuerte disminución del precio de los combustibles a partir de este jueves. La gasolina de 93 octanos baja 95 pesos y la de 97 octanos en 106 pesos. El diésel cae más de 117 y el gas licuado también baja. Y el querosén se mantendrá sin variación. Avanza en el Congreso el proyecto de ley que eleva la deuda fiscal en 6.200 millones de dólares. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa. Los votos a favor de la DC y del Partido de la Gente fueron clave. El Banco Central prevé que Chile crecerá como máximo un 1,75% este año según el IPOM de junio. El resultado se explica en gran medida por el desempeño negativo de la economía durante el primer trimestre, dijeron desde el Instituto Emisor. Es una majamama. Duras críticas de la oposición al proyecto que crea un registro nacional de vándalos e incivilidades. Parlamentarios alertaron sobre la baja calidad técnica de la iniciativa promovida por el gobierno. En el ámbito internacional, Irán está considerando que su presidente y el mandatario Donald Trump firmen el acuerdo de paz a distancia. La Casa Blanca difundió el memorando de entendimiento que busca poner fin a la guerra. Y en una guerra de goles, Inglaterra venció a Croacia por el Mundial de Norteamérica 2026. Cristiano y Portugal no pudieron con la República del Congo y solo consiguieron un empate a un gol. Debutó Colombia en el Grupo K.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 891 pesos con 2 centavos. El euro tiene un valor de 1024 pesos con 43 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 23 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 78 dólares con 96 centavos el barril. El WTI se transa en 75 dólares con 67 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.787 pesos con 70 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
Menos crecimiento, más inflación es lo que ve el Banco Central en los próximos meses. Panorama que fue explicado ante senadores de la Comisión de Hacienda y se espera que la inflación vuelva a 3% en el segundo trimestre del 2027, algo que fue destacado por el gobierno. Felipe Sobarzo con los detalles.
Lo había anticipado el mercado, ahora lo ratificó el Banco Central en la presentación del informe de política monetaria del mes de junio. La economía va a crecer menos de 2% como máximo este 2026. Según el ente emisor, el Producto Interno Bruto cerraría entre 1 y 1,75%, un recorte respecto de las proyecciones de marzo. Lo que se explica es que esto se debe en gran medida a la sorpresa negativa que tuvo la actividad en el primer trimestre, que terminó en terreno negativo. Esto se explicó por el mal desempeño de los sectores como la minería del cobre, la agricultura y pesca, sumado a un menor turismo receptivo en verano. Se destacó que el cierre estadístico del ente emisor se produjo el 10 de junio, previo al anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Mencionan que esto último ha generado un alza en las bolsas, caídas en las tasas de interés, depreciación del dólar y del barril de petróleo. Eso sí, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, destacó que el conflicto en Medio Oriente aún no termina y que es necesario ser cautelosos.
El conflicto no se ha resuelto definitivamente y su tónica han sido los constantes vaivenes. Así como fuimos cautelosos en el momento en que las tensiones escalaban, también es necesario serlo ahora. Esto significa ver cómo decantan los acontecimientos, más allá de reconocer que además de ser positivo para la economía global, el acuerdo disminuye la probabilidad de escenarios más complejos. Por lo pronto, es importante tener presente que la sola apertura del estrecho no necesariamente implica una normalización inmediata de la oferta de petróleo y de otras materias primas. Más bien, se da comienzo a un proceso de normalización cuya extensión desconocemos.
Para 2027 se eleva el rango de crecimiento a entre 2 y 3%, esto impulsado por un mejor desempeño de la inversión sobre inflación. Se destacó que esta subió rápido, impulsada por el alza de costos que provocó el conflicto en Medio Oriente. Este año, el IPC cerraría en 4,2%, se espera que se vuelva a valores cercanos al 3% en el segundo trimestre de 2027, algo que destacó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Otra buena noticia, Dipón, es que está mostrando que los efectos de inflación se están comportando como se preveían, incluso algo mejor, y ese informe sale antes de el cese del fuego, que se decretó el fin de semana. Por lo tanto, nos está incorporando incluso ese efecto más optimista. Si uno mira los mercados, todavía los mercados están apuntando a inflaciones por debajo del 4 para el año, 3,7. Y si las cosas siguen evolucionando como están, además de las bajas de benzina, yo creo que esto va a seguir mejorando en términos de inflación y expectativas.
Hay preocupación por las tasas de desempleo que se han visto en el último tiempo. En el IPOM se dice que hay indicadores que muestran una débil creación de puestos de trabajo y una recomposición desde el empleo formal hacia el informal, lo comentó el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever.
Ya se arrastra por algunos años, tiene que ver con el exceso regulatorio que hemos visto también desde el escenario legislativo y de las políticas públicas, pero ya en particular empieza a mostrar impactos tan significativos como una contracción del empleo formal, que tiene como contrapartida además un aumento del empleo informal, lo que resulta particularmente preocupante. Las cifras macroeconómicas muestran, de hecho, un impacto significativo de ese escenario sobre el consumo privado.
Los expertos destacan que hay cosas positivas en el informe, que repunta la inversión y que 2027 va a ser mejor en términos de crecimiento, lo comenta el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
La buena noticia es que la inversión repunta y el Banco Central espera un mejor 2027, es decir, finalmente ve que esto ha sido transitorio, tal como lo había planteado en un principio, y lo malo es que crecer al 1,5% claramente no alcanza para el país que queremos. Por lo tanto, ahí es donde se hace muy necesario empezar a hacer cosas distintas, generar mayor crecimiento, las condiciones para eso, no es una cosa que vaya a pasar de un día para otro, pero tenemos que sentar las bases de lo que va a pasar en los próximos 3, 4, 10 y 20 años más.
Informe que, como es tradición, va a exponer esta jornada la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, ante empresarios en Icare.
6:41 de la mañana, pronóstico del tiempo. Chillán, 13 de máxima, nublado todo el día. Va a continuar así en Concepción, llegarán a 14 grados. Vuelve a 13 de máxima, Temuco, nublado. Valdivia, 11 de máxima, nublado todo este jueves. Puerto Montt, 11 de máxima también, nublado. Coyhaique, precipitaciones matinales, 8 de máxima, por la tarde, nublado. Torres del Paine, 7 grados, anuncia lluvia durante la mañana y la tarde. Y Punta Arenas también tendrá 7 de máxima, pero con nubosidad parcial. A esta hora en Santiago, 10 grados de temperatura y se pronostica una máxima para el día de hoy que está en torno a los 15 grados y en general será un día nublado. 6:42. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y en Beneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por ser copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio, que ahora se llama Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
¡Increíble! ¡Adelante, estudio!
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Vive la pasión futbolera en La Tanguin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47. Les voy a dar una buena noticia, al menos para su bolsillo, porque el precio de los combustibles bajará fuertemente a partir de esta jornada. La gasolina de 97 octanos y el diésel caerán en más de 100 pesos. Mientras, la Casa Blanca difundió el memorando de entendimiento que busca poner fin a la guerra con Irán. Nos informa Matías Guerrero.
Luego de varias semanas con altos precios en los combustibles, ENAP confirmó una notable baja para las bencinas desde hoy jueves. La gasolina de 93 bajará 95 pesos, la de 97 octanos 106 pesos, mientras que el diésel retrocederá 117 pesos por litro. El anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán generó una caída en el precio internacional del petróleo Brent hasta los $83 por barril, su precio más bajo desde el cambio de gobierno, lo que provocó esta nueva baja en el combustible nacional. El Ministerio de Hacienda ya venía anticipando esta caída de los precios. Así lo reafirmó el subsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, quien en conversación con La Mañana de Agricultura declaró que el gobierno aplica el MEPCO en base al desarrollo del conflicto en Medio Oriente y además anticipó que de haber un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, los precios seguirán a la baja.
El gobierno está cumpliendo con su promesa, casi como se tomó esa decisión difícil en marzo, en la medida que los elementos que están en la base del alza de precios de los combustibles, es decir, el conflicto internacional, vaya cediendo, el gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga para que lo más rápido posible eso se traduzca en precios. Nosotros estamos confiados en que en la medida que esto se estabilice, que el principio de acuerdo se consolide, que consecuentemente el estrecho de Hormuz se reabra, en la próxima semana de cambio de precios las noticias puedan ser incluso aún mejores.
En esa línea, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, al ser consultado por la aplicación del MEPCO, sostuvo que el mecanismo seguirá vigente mientras dure la guerra y también adelantó una posible nueva baja en las próximas 3 semanas. Eso es lo que también esperan por parte de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile. Su presidente, Sergio Pérez, calificó como una buena noticia esta nueva baja, pero también es un llamado a revisar los impuestos específicos de los combustibles y el rol que cumple ENAP en la distribución de las gasolinas.
Una buena noticia no solo para la industria del transporte de carga por camión, para los camioneros de Chile, sino que para todos los chilenos que usamos combustibles fósiles. Esta crisis da la gran oportunidad para que Chile revise la política de los combustibles y hacer un análisis del trabajo que hace ENAP y también hacer un análisis de los impuestos específicos, tanto del diésel como de la bencina. Esperamos que haya nuevas bajas y esto va en beneficio de todos los chilenos.
Pérez explica que el impuesto de las bencinas es 4 veces mayor al del diésel, algo que según él, a día de hoy, tiene que reevaluarse debido a la frecuencia con que las personas utilizan los automóviles. Mientras que, en el Congreso, esta baja en lo de los combustibles tuvo diferentes miradas. En el caso de la oposición surgieron críticas donde el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, afirmó que hoy en día el MEPCO está recaudando en vez de subsidiando a las personas.
Es deshonesto señalar que por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán bajan el precio de los combustibles, pues la baja se ha vivido desde hace días y semanas con anterioridad. Y lo frustrante es que el mecanismo, así como está funcionando hoy día, recauda en vez de subsidiar el precio de los combustibles. Eso es un contrasentido. Podríamos tener combustibles más bajos, evitando perjudicar el aumento del costo de la vida.
Por otro lado, desde el oficialismo le dieron crédito al gobierno por la reciente baja. El diputado de la UDI, Jaime Coloma, afirmó que el Ejecutivo cumplió su promesa tras la modificación del MEPCO y los cambios en el precio internacional del petróleo.
La baja de la bencina es la clara muestra que el gobierno cumple lo que dice, ya que al momento de modificar el MEPCO, el gobierno fue claro. Una vez que baje el petróleo en relación a la guerra entre Estados Unidos e Irán, esto se va a ver reflejado también en las cuentas de bencina. Esto es una muy buena señal y esperemos que siga bajando el precio internacional del petróleo.
Cabe destacar que el fuerte ajuste de los precios del pasado bencinazo de marzo significó subidas de hasta 390 pesos en las gasolinas y de 580 pesos en el diésel, por lo que esta caída por sí sola no logra compensar totalmente el incremento visto a finales de marzo. De haber una tregua entre Estados Unidos e Irán mañana viernes, se espera que los precios de los combustibles continúen a la baja durante las próximas semanas y se pueda igualar la fuerte subida de marzo pasado.
6:52 de la mañana. El presidente José Antonio Kast encabezará esta mañana una reunión de emergencia en La Moneda para abordar la investigación por una presunta trata y tráfico de menores de edad haitianos. La Dirección General de Aeronáutica Civil reconoció que recibió alertas con vuelos que trasladaban a niños que no cumplían con los requisitos migratorios y desde Migraciones anunciaron un sumario interno. Pero nadie sabe dónde están esos más de 200 niños. Nos informa Francisco Arriagada.
El gobierno convocó a una cita de emergencia para esta jornada con el objetivo de abordar el ingreso a nuestro país de menores de edad haitianos que evidenció graves fallas en el control migratorio y la posibilidad real de una red ligada al delito de tráfico o trata de menores. Crisis que se ve agudizada porque se conoció que en su momento no se atendieron las alertas o denuncias de distintos organismos sobre los vuelos chárter con niños que no contaban con los documentos para entrar a Chile, lo que finalmente salió a la luz en un preinforme de la Contraloría que detectó este problema entre enero y abril del año 2025. En tanto, ayer en la tarde hubo una primera cita en La Moneda que reunió a distintos ministerios, las policías, la DGAC, entre otros, y fue el ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, quien entregó algunos detalles del trabajo que se buscará hacer para enfrentar este tema.
Comenzar un trabajo coordinado, interinstitucional. La coordinación quedará a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, quien articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios, y asimismo se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones y de esta forma identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca. Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas.
Por su parte, tras reunirse con el fiscal nacional, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, expresó su preocupación porque, según sus dichos, entre los años 2022 y 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, se aprobaron cerca de 16.000 solicitudes para reunificación familiar a niños haitianos.
Le hemos expresado la preocupación de que los menores de edad haitianos son mucho mayor la cantidad, alrededor de 16.000 que se autorizaron durante el año 2022 y 2025. Nuestra preocupación respecto de si la posible flexibilización que se hizo el año 2024 para que estos niños ingresaran con mayor facilidad producto de la situación irregular que vivía Haití, produjo una entrada masiva de menores de edad, ¿cierto?, perdiendo el control absoluto.
En medio de la preocupación por estos hechos, se realizó una sesión especial en el Senado para abordar la crisis y por intermedio de un proyecto de resolución se le solicitó al mandatario José Antonio Kast disponer de forma urgente de un plan de búsqueda de los menores. En tanto, el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción, dijo que la principal instrucción es conocer precisamente el paradero de los niños que están inubicables y de paso hizo algunas referencias de casos similares que están siendo parte de distintas investigaciones.
Abocar nuestras mayores energías a la ubicación de niños y adolescentes. Hay otras denuncias, sí, hay investigaciones que llevan otras fiscalías regionales sobre, yo diría, tópicos similares. Lo que sin embargo sí existe es que hay determinados patrones comunes entre unos y otros. La masividad de ingreso de niñas y adolescentes. Segundo, podemos encontrar eventualmente nombres similares o comunes entre el 2023 y el 2025 respecto de aquellos, comillas, adultos responsables respecto a los niños y adolescentes que venían.
En tanto, Humberto Fernández, el director general de la Aeronáutica Civil, la DGAC, se refirió al oficio recibido por el organismo el año 2025 por parte del Servicio Nacional de Migraciones, que apuntaba a tres empresas que incumplían la norma precisamente migratoria. Hablamos de Arajet, Aruba Airlines y también Galisteir. Habló la autoridad de la DGAC y esta fue su explicación.
Lo que decía es que existía conocimiento que algunos no estaban dando cumplimiento a la ley de migraciones. Por lo tanto, se nos pedía de que nosotros no le permitiéramos volar a estas empresas. La ley en ese entonces facultaba a la DGAC solamente para iniciar un proceso infraccional que verifica si las compañías dejaron de cumplir algo que establece el Código Aeronáutico o la ley de la Dirección General de Aeronáutica. Se detectó algunos incumplimientos de una empresa en particular que habría permitido que subieran más niños por adulto conforme a lo que estaba escrito.
Preocupación transversal que hoy a las 8 de la mañana el presidente José Antonio Kast abordará en esta reunión fijada en el Palacio de la Moneda, en la que participarán ministros, además de representantes de los poderes del Estado y las policías, entre otros, para así dar una señal clara en un hecho que sin duda es de la máxima gravedad.
De la máxima gravedad y que sin duda debe ser uno de los temas, el tema más importante del que tenemos que estar hablando durante estos días hasta encontrar a esos más de 200 niños. 8:56 de la mañana. Hasta aquí las noticias. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.